Más bien yo creo que lo que ese día marcó fue el fin de una época, ¿no? Y no necesariamente el nacimiento de una nueva. Creemos que estamos en un impasse entre una época que murió. El 19-20 de diciembre fue el estallido de un colapso financiero que cabalgó sobre una crisis política y social que venía de atrás. Muchos de los datos de esa época se agravaron, lo social se agravó, por ejemplo, lo político no encontró respuestas. Y creo eso, que estamos en una situación de tránsito entre una época que muere y otra que debe todavía constituirse y que estamos en deuda para su constitución. Aparte de eso, bueno, se dieron fenómenos precisamente por el mismo hecho de la deslegitimación de la política, aparecieron formas de lo que algunos analistas llaman la subpolítica, es decir, formas no previstas de participación ciudadana, que bueno, que encararon desde los cacerolazos hasta las asambleas barriales o los piquetes, que en verdad venían de un poco más atrás, y que muestran una voluntad de participación ciudadana por intereses diversos, no siempre confluentes, al margen de los partidos políticos, que por eso mismo no encuentran una manera de coagular. Entonces, por un lado tenemos una política que se vacía de sociedad, que pierde contenidos, y una sociedad que puja y plantea demandas y problemas no siempre homologables, por otro lado. Entonces, en ese sentido, hay una escisión entre sociedad y política que hace más complicado todavía el panorama, ¿no? Efectivamente, cuando cuando se vuelcan energías colectivas, en la medida en que esas energías colectivas no van superando etapas de su propia constitución y de logros en las reivindicaciones que plantean, viene una etapa de amesetamiento y hasta de agotamiento general. Pero eso es otra forma de plantear el problema que le decía. Es decir, o la sociedad encarna sus problemas en la política o gira también ella misma en su propio vacío, ¿no? Lo planteamos como la necesidad de una articulación, acá y en todas partes, ¿no? Yo en una nota que saqué ayer en Clarín recordaba una frase de Massimo D'Alema, del dirigente de la izquierda democrática italiana, que también están viviendo un periodo parecido, ¿no? No tan agravado como acá, porque allá no hay una crisis general como la que hay en la Argentina, pero también con un problema de distanciamiento entre sociedad y política. Exacto. Y con presencia de marchas contra los partidos, etcétera. Y D'Alema lo que dice es, con las marchas no se hace gobierno, y es así, verdaderamente. Las marchas pueden manifestar toda la fuerza de la protesta social, pero por sí solas no se transforman en gobierno. Y el tema es cómo articular esas dos dimensiones, ¿no?
Claro, queda muy claro, porque en Italia el ejemplo de esto, la resultante, digamos, es que en el gobierno esté Silvio Berlusconi.
Esté Berlusconi, exactamente.
Aquí en la Argentina, el que se vayan todos sonó muy fuerte, y hoy por hoy estamos reeditando y reviviendo la pelea Menem-Dualde, que si se quiere fue un poco el génesis de ese hartazgo, ¿no?
Así es, y todos estamos sometidos a la lógica de funcionamiento de perverso de la interna del Partido Justicialista, ¿no? Con lo cual tampoco uno puede avisar en el futuro. Las elecciones próximas son más parte del problema que parte de la solución, ¿no?
Si es que se hacen, ¿no?
¿Eh?
Si es que se hacen.
Se harán, yo creo que se van a hacer, porque efectivamente alguna tímida, aunque sea tímida, forma de relegitimación del sistema político hay que buscar, pero aunque se hagan, digo, son parte del problema y no de la solución, tal cual están planteadas hasta ahora, ¿no? No, hay una crisis de legitimidad de los representantes muy grande. Yo acabo de terminar una investigación que hice para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se acaba de publicar, que se presentó hace poco acá en la capital, sobre la crisis de la política y la relación de los argentinos con la democracia, en donde lo que se demuestra es que mientras ha crecido en la gente la voluntad de vivir en una sociedad democrática como mejor alternativa, ha decrecido casi en la misma proporción la idea en el público de que los partidos políticos son imprescindibles en la democracia. Es decir, que hay una revalorización de la democracia y una devaluación del papel de los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco el cuadro que hay en este momento. Esto es lo que es, y sobre eso tenemos que trabajar. Digo, sobre eso tenemos que colocar voluntad, tenemos que colocar reflexión, tenemos que admitir que estamos en un problema y que, por lo tanto, tanto la sociedad como los partidos políticos tienen una cuenta pendiente, los partidos políticos de autorreformarse, de reorganizarse, de reestructurarse, aunque sea transversalmente, de proponer programas. de salir de la lógica de patronaje, de clientelismo que los ha mantenido en vida durante todo este tiempo y que se demuestra en la en todas, la derecha, en la izquierda, en el centro. Digo, ahora tenemos episodios como, bueno, la interna del justicialismo, que es un escándalo, la interna del radicalismo, que también termina en un escándalo, los socialistas que se pelean con la diputada Carrió, el partido de Zamora, que eran dos y ahora se dividió por dos. Entonces hay una incapacidad de la política para hacerse cargo de los problemas de la sociedad. Y hay una sociedad que no puede armonizar por sí misma sus intereses, porque son intereses distintos. Una cosa es el interés de los ahorristas, otra cosa es el interés de los deudores, una cosa es el interés de los dolarizadores, otra cosa es el interés de los pesos. En fin, hay una cantidad de intereses que solo la política puede homogeneizar, y que la sociedad por sí misma no lo puede, porque la sociedad no es una unidad, sino la sociedad es un cruce de intereses, de voluntades, en fin, de cosas que solamente pueden ser armonizadas por la política. Entonces, si hay un déficit de la política, hay un déficit de la sociedad también. Esa es un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, Italia y Argentina tienen los mismos problemas políticos, pero son mucho más graves acá, porque acá además hay un gravísimo problema de acumulación económica y de distribución económica que viene desde atrás, que viene desde, por lo menos, desde la crisis del modelo que acá se implanta en los años 90, ¿no? Y que eso agrava obviamente la situación. Digo, Italia no tiene un 50% de pobres, claro. O no tiene un producto que cae 10% en el año, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una crisis política parecida, pero con una crisis económica y social enormemente más grande, ¿no?
¿Se puede mirar retrospectivamente aquel 19 y 20 de diciembre de 2001, a tan solo un año, desde el punto de vista sociológico?
Sí, lo que yo le decía, sí. Marcó la explosión de rechazo a una época que la Alianza quiso o simuló que iba a cambiar y que en realidad continuó. Y por lo tanto, el 19 y el 20 mostró el estallido por dos lados. Por un lado, por el tema de los excluidos del sistema económico, que son los que habían dado vida desde un tiempo atrás al fenómeno piquetero, y por otro lado, de los nuevos excluidos, que eran los sectores de clase media, a los que se les confiscaban los ahorros, ¿no? Entonces, en esa conjunción entre clases medias urbanas rebeladas y excluidos del sistema social, se produjeron los sucesos del 19 y 20 de diciembre, que más bien eran la culminación de un colapso que venía de atrás, que un hecho que inaugurara pautas nuevas, ¿no?
Allá por el mes de febrero o marzo, cuando todavía el clima estaba un tanto convulsionado, se dio un hecho muy particular, ¿no? Que era los piqueteros entrando en una manifestación y la gente asomándose a las calles, saliendo por los balcones a aplaudirlos. Es un hecho
duró
casi
poco, ¿no? Sí. Duró poco. Porque efectivamente son intereses distintos. Entonces, o eso los armoniza la política en un programa superador, o es muy difícil que se articule como partes, ¿no? Uh-huh. Porque son intereses distintos.
Y mientras la política no lo armoniza, ¿cuál es el método, digamos, los ciudadanos independientes buscando configurar espacios políticos?
Eso pese puede a ser que... una alternativa, reclamar sobre la política, mostrar la voluntad que el pueblo tiene de que los partidos cambien o que aparezcan nuevas fuerzas. En fin, eso no, para eso no hay recetas, claro. Y no, yo no se las podría dar desde mi casa tampoco. Eso forma parte de una historia social que se compone de muchas voluntades, de muchos momentos, de muchos pedazos, ¿no? Pero no es el primer país que le pasa, y que además vive estas cosas como con una inercia de mucho tiempo. Hace 5, 6 años, 7 años estalló el sistema de partidos políticos en Venezuela. Apareció que venía una alternativa que era Chávez, y ahora eso vuelve otra vez a plantearse como una estructura que se divide. Quiero decirte, esos problemas de reacomodamiento de sociedad y política muchas veces son fenómenos de larga duración.
Y un dato que quizás sea esperanzador en lo que, si cabe una comparación con la sociedad venezolana, es que allí hay una fuerte división, ¿no?, dentro de la sociedad, que aquí no se palpa.
No, pero puede suceder. Fíjese usted, si el candidato que dice que tiene más alto índice de rechazo es a la vez el candidato que, por razón de la fragmentación del cuerpo electoral, puede ser electo presidente de la República, me estoy refiriendo a Carlos Menem, esta sociedad se divide en dos.